Damos gracias al pastor Víctor García, su iglesia, por haber aceptado de nuevo nuestra invitación para venir a predicar durante nuestra conferencia pastoral. Para aquellos que no le conocen, que seguro son pocos, él es pastor en la iglesia Camino Nuevo, que se encuentra en Miami, la Florida, y él ha sido pastor allí por unos 25 años. Nos ha permitido tener también una amistad por muchos años que el Señor ha ido solidificando con el pasar del tiempo. Que el Señor use su palabra y su ministerio entre nosotros hoy.
Como siempre, queridos hermanos, muy agradecido con el Señor y muy agradecido también con ustedes, porque sé que oran, se recuerdan de nosotros en sus oraciones, las cuales necesitamos desesperadamente, necesitamos de verdad, profundamente. Y también agradecido con los pastores, Pastor Piñero, Pastor Martínez, su amistad y su confianza, el privilegio de poder estar aquí con ustedes, compartir este tiempo y compartir la palabra de Dios también. Así que le voy a invitar, por favor, que abramos nuestras Biblias, en donde nuestro Pastor Martínez nos condujo hace un momento, que es el libro de Romanos, capítulo número 12. Romanos, capítulo 12. Y ya nuestro hermano Martínez leyó desde el verso 9 hasta el 21. Yo me voy a limitar a leer el versículo inicial de este párrafo, que es el verso 9, y el versículo final, que es el verso 21. Y ustedes van a notar que hay una similitud en estos dos versículos. Tratan el mismo tema. Y estos dos versículos encierran una idea y un concepto que es el que yo quiero compartir con ustedes esta noche. Es el concepto de el amor en guerra, el amor batallando, la batalla del amor. Así que vamos a leerlo. El verso número 9 dice de la siguiente manera: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. El verso 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Acompáñenme a una oración breve, hermanos, por favor. Padre amado, te damos gracias por tu presencia, la fidelidad de tu pacto y tu promesa. Señor, que nos ha avisado que cuando nos reunimos en tu nombre, dos o tres, allí estás tú en medio de ellos, que nos ha dado un Salvador cuyo nombre es Emmanuel, Dios con nosotros, que ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por esta presencia, por este privilegio, Señor, de disfrutar el óleo de tu presencia, de disfrutar el rocío que desciende del monte de Hermón, Señor, y que riega los montes de Sión. Señor, que bendice y hace prosperar a tu pueblo. Habla, Señor, que tu pueblo oye, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El capítulo 12 del libro de Romanos, queridos hermanos, es un pasaje que trata sobre las relaciones humanas. En este párrafo, especialmente verso 9 al verso 21, que es el que nos va a ocupar estos próximos minutos, el apóstol San Pablo habla sobre el amor. Él comienza exhortando que el amor, y aquí él se refiere al amor ágape, el amor de naturaleza superior en la Escritura, un amor que caracteriza el amor de Dios. Pues Pablo comienza exhortándonos para que el amor sea sin fingimiento, sin hipocresía. Y de allí en adelante, él sigue exhortándonos acerca de el amor. Y se refiere, en el verso número 10, al amor fraternal unos a los otros. O como dice en el verso número 13, compartiendo para las necesidades de los santos. Es decir, él habla aquí del amor que debemos expresarle a los santos, a los hermanos dentro de nuestra congregación. Luego él habla de ejercitar ese amor también hacia todos los hombres. En el verso número 18, él dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres, con todos los hombres. En el verso número 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. De manera que él no se limita a hablarnos del amor a los hermanos, sino también el amor a todos los hombres. Y más adelante, en el verso número 20, él incluye también a nuestros enemigos. Dice, y si tu enemigo tuviere hambre. Y nos da una fórmula para lidiar con los enemigos. Así que él está hablando aquí del amor. Este es un párrafo, un pasaje de relación, de donde Pablo nos enseña cómo relacionarnos. Primero con los santos, luego con todos los hombres y luego aún con nuestros enemigos. Pero lo interesante, hermanos, y que yo quiero resaltar esta noche, es que Pablo habla acá del amor en actitud de guerra. Él usa un lenguaje militar para hablar acá del amor. Él habla con ese lenguaje militar para recordarnos que nosotros vivimos en un mundo de hostilidad, en un mundo donde enfrentamos enemigos reales. Ayer por la noche, el pastor Alan Dunn nos habló sobre la guerra. Nos habló sobre la guerra contra el mundo, nos habló de la persecución y vamos a seguir escuchando eso. La realidad de la guerra, de la batalla, de la hostilidad, de un mundo en guerra. Y que es una guerra de la cual nosotros tenemos que estar conscientes, hermano. Y no solamente de la realidad de la guerra, sino de la naturaleza de la guerra y también del hecho importante de que esta guerra es una guerra iniciada por Dios. Fue Dios el que primero habló sobre la guerra cuando se dirigió a la serpiente diciéndole, yo pondré enemistad. Dios está hablando de enemistad desde el principio. Pondré enemistad. Y Dios habló de la herida de la mujer y la simiente de la mujer y la herida de la serpiente. De manera, hermanos, que esto es ineludible. Nosotros no podemos eludir la realidad de la muerte, perdón, de la guerra, de la batalla. Es ineludible. Y de eso está hablando acá nuestro pasaje. Así que aquí tenemos, hermanos, un panorama sobre cómo el amor se comporta frente a esta hostilidad, frente a esta guerra. Ahora, yo les decía hace un momento que Pablo usa acá un lenguaje militar y para que ustedes se den cuenta, les invito para que observen conmigo cómo él comienza en el verso número 9 usando este lenguaje. Dice, aborreced lo malo. Es un lenguaje de violencia, ¿no? Aborreced lo malo. Habla de venganza. En el versículo número 19 dice, no os venguéis vosotros mismos. Habla de ira. En este caso diciendo que nosotros no ejercitemos nuestra ira, sino que le demos lugar a la ira de Dios y que la venganza le pertenece a Dios. Pero el lenguaje sugiere esa condición, ¿no?, de guerra, de hostilidad. Y una cosa que podemos observar acá, hermanos queridos, es que esta es una guerra, por supuesto, no como la guerra que pelean los hombres, sino que es una guerra por motivos diferentes, con objetivos diferentes, y que se pelea con estrategias completamente diferentes. No es un amor pasivo, no es un amor condescendiente, no es un amor tonto, que le dice que sí a todas las cosas para mantener la paz, sino que es un amor agresivo, que aborrece, aborrece. En este caso, aborrece lo malo. Lo que Pablo nos está diciendo, hermanos, en pocas palabras, es que el amor está en guerra contra lo malo, que lo resiste, lo combate, lo rechaza. Ahora, para abordar este tema de la guerra, quisiera mencionar tres aspectos que están bien claros, bien definidos, y que son bien básicos relacionados con este tema. En primer lugar, la actitud del amor, de lo que Pablo nos habla acá, es aborrecer el mal. En segundo lugar, la estrategia del amor, y esto lo encontramos en el versículo número 9, es seguir el bien. Y en tercer lugar, el objetivo del amor, que lo encontramos a lo largo de todo este pasaje, pero especialmente en el verso 21, es vencer el mal. Ven ustedes, es bien, bien simple, es bien básico lo que Pablo está diciendo aquí. El amor aborrece el mal, es la actitud del verdadero amor, del amor del cual el apóstol Pablo está hablando acá. Aborrecer el mal, esa es su actitud. Su estrategia es seguir el bien y su objetivo es vencer el mal. Ahora, hermanos, hablando acerca de aborrecer el mal como la actitud del amor, nosotros, si conocemos el amor verdadero de Dios, o cuando llegamos a conocer el amor verdadero de Dios, también llegamos a darnos cuenta que tenemos un enemigo. Somos enemigos del mundo, somos enemigos del pecado, somos enemigos de Satanás. Y el mundo, el pecado y Satanás son nuestros enemigos. Son enemigos reales que nos odian. Pero Pablo está diciendo acá, hermano, que el verdadero amor debe aborrecer también esas cosas. Debe aborrecer lo malo. El Antiguo Testamento abunda también con esta idea. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, capítulo 8, verso 13, dice que el temor del Señor es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice el salmista, yo aborrezco. Ahora, cuando la Biblia habla, hermano, de lo malo, del mal, está hablando de lo que es incorrecto, de lo que se ha desviado del intento original, del propósito de Dios, desde el principio, del propósito de Dios en nuestras vidas actualmente. Todo eso es malo. Todo lo que se desvía del propósito de Dios, eso es malo. Y eso tenemos que combatirlo. Eso tenemos que aborrecerlo. Pero no solo eso. Todo aquello que hace daño a nuestras almas, a nuestro prójimo, a la verdad, a la iglesia, también tenemos que aborrecer, porque eso es malo. Así que cuando hablamos de lo malo, estamos hablando de todo lo que se desvía del propósito divino y de todo lo que nos hace daño y le hace daño a nuestro prójimo y a la iglesia y a la verdad. Eso dice Pablo. Si nosotros amamos con sinceridad, si amamos a Dios, si amamos a nuestro prójimo, si conocemos el amor de Dios, tenemos que aborrecerlo. Todo lo que se desvía del propósito divino, todo lo que se desvía del propósito de Dios en nuestras vidas, del propósito establecido por su palabra, tenemos que aborrecerlo. Ese es el llamado del amor. Esa es la actitud del amor. todo lo que hace daño a nuestras almas, a nuestros hermanos, a la iglesia, tenemos que aborrecerlo. Aborrecer el mal, verso número 9. El amor se hace sin fingimiento. Aborrecer el mal. Ahora, hermanos, el aborrecimiento es un sentimiento intenso. Esta guerra no se puede pelear fríamente. Para ir a la guerra se necesita una actitud. A los soldados, cuando los entrenan para la guerra, hermano, no solamente los entrenan en las tácticas, en las estrategias y en las habilidades físicas, militares, pero también su actitud. La actitud de un guerrero tiene que ser una actitud adecuada a esa batalla en la cual se va a enfrascar. En este caso, Pablo dice, vosotros tenéis que ir a esta guerra y tenéis que tener una actitud intensa, intensa, de aborrecimiento. Aborrecimiento. Una palabra muy fuerte, hermano. Y yo me pregunto si nosotros realmente conocemos lo que es aborrecer el mal. Y me temo que necesitamos pedirle a Dios misericordia para que nos enseñe a aborrecer el mal. Aborrecer lo que se desvía de su propósito. Aborrecer lo que hace daño a nuestra alma, lo que hace daño a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a la verdad de Dios, al reino de Dios. Pero el llamado es ese, hermanos, aborrecer. Esto es algo que no concuerda con el concepto que mucha gente tiene del amor. Cuando la gente piensa del amor, no piensa en el aborrecimiento, pero Pablo está conectando, hermano, el amor con el aborrecimiento de una manera muy poderosa. Él dice, el amor sea sin fingimiento, e inmediatamente dice, aborrecer. ¿Cómo es que él conecta estas dos cosas? El verdadero amor aborrece. Eso está bien para un sticker, ¿no? Ponerlo en los carros. El verdadero amor aborrece el mal. Está en guerra contra el mal. Pero para eso tenemos nosotros que saber, hermano, que el enemigo que tenemos es sutil, es destructivo. Déjenme leerles una cita, la cita de un hombre llamado Ralph Winning, que escribió un libro muy sugestivo, si ustedes lo pueden leer, se lo recomiendo a quienes no lo conozcan, que originalmente se llamaba La Plaga de las Plagas. Posteriormente, hoy lo publican con otro nombre, lamentablemente solo está en inglés, que se llama The Sinfulness of Sin, la pecaminosidad del pecado. Él dice esto acerca del pecado, muy gráficamente. El pecado es extremadamente pecaminoso y perverso. Es desmedidamente despreciable, venenoso y dañino, porque mata a los hombres. Y lo hace aún con lo que es bueno y está puesto para vida, como por ejemplo la ley de Dios. El pecado convierte la comida en veneno. Cuando vemos el pecado con el microscopio de la ley, se puede ver cuán odioso, satánico e infernal es. El pecado es lo más perverso, perjudicial, virulento, sanguinario y mortal que jamás existió. El pecado es peor que el diablo, es peor que el infierno, es peor que la muerte, es peor que el dolor y que el sufrimiento, porque todo esto existe a causa del pecado. Ahora, una pregunta que cabe acá, hermano, es ¿cómo se aborrece el mal? ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de aborrecer el mal? Por supuesto, esto no lo podemos encontrar en lo que voy a decir ahora, no lo encontramos en el texto inmediato de este pasaje, pero forma parte de la enseñanza apostólica, de la enseñanza bíblica, hermanos. Y es el hecho de que aborrecer el mal comienza primero por aborrecer el mal dentro de nosotros mismos. Porque el enemigo más grande que tenemos lo llevamos dentro de nosotros mismos. Esto que Ralph Binning acaba de mostrarnos acá en este pasaje que leí, lo que acaba de decir, lo llevamos nosotros adentro. Hay un remanente de pecado en nosotros contra el cual tenemos que pelear. El apóstol Pablo se refiere a él como el viejo hombre. Y dice que este viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Viejo hombre viciado conforme a los deseos engañosos. Y forma parte de nuestra constitución humana. Y nos hace daño si nosotros no lo combatimos. Nosotros, hermanos, tenemos que aborrecer eso. El viejo hombre es nuestro enemigo. Pablo dice, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Pero si vivimos conforme al Espíritu, y si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Y él es muy explícito en Colosenses cuando dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Tiene que haber una dinámica continua, un ejercicio continuo de mortificación en nosotros contra este enemigo. Pero verdaderamente, hermanos queridos, nosotros no vamos a estar ocupados en esto si no lo aborrecemos. Si no lo aborrecemos. De manera que tenemos que tener esa actitud. El amor tiene esa actitud. Una actitud de guerra contra lo malo que está en nosotros. En Romanos capítulo 7, Pablo habla acerca de esto, cuando dice, en el versículo 15, por ejemplo, dice, lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco. Pablo aborrecía su pecado, aborrecía ese mal que había dentro de él, y que él sabía y veía, y sentía continuamente, como lo sentimos nosotros, hermanos. Nosotros lo sentimos continuamente, ese pecado que se manifiesta de tantas maneras en nuestras vidas. Con indiferencia, incredulidad, negligencia, menosprecio, acomodo. O con pecados abiertamente inmorales, de muchas maneras, pero ahí está. Y un verdadero creyente, como dice Pablo acá, lo aborrece. Ahora, Pablo, que es un realista, hermano, dice, lo que aborrezco, eso hago. Ahora, imagínense ustedes, hermanos, si este hombre aborrecía el pecado y todavía lo hacía. ¿Qué es de aquellos que no lo aborrecen? Si aborreciéndolo, tenemos un conflicto continuo Y ocasionalmente nos alcanza. Y lo sentimos. Con razón el apóstol San Pablo, hermano, dice, aborreciendo lo malo. Esa es la actitud, esa debe ser la actitud, esa es la actitud del verdadero amor. Así que aborrecer el mal, hermano, comienza por aborrecer nuestro propio pecado, por detectar la realidad del pecado en nosotros. Por supuesto, también tenemos que aborrecer el pecado que viene de afuera, pecado que viene del mundo. Pablo comienza este capítulo 12 diciendo, no os conforméis a este mundo, porque el mundo es nuestro enemigo también. No nos conformemos a este mundo, porque este mundo está gobernado por Satanás, porque el mundo es nuestro enemigo también, somos enemigos del mundo. Santiago dice que si alguien se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Hermano, esta es una guerra. Aquí es cuestión de enemistad, pero una enemistad verdadera. Un verdadero creyente está peleando una guerra. Que Dios nos ayude, hermanos, y podamos nosotros tener conciencia constante de esa guerra real. Juan describe el mundo de esta manera, a la vez que nos amonesta, lo describe. Dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y noten que Pablo no habla de el internet, ni del cine, ni de la televisión, él habla de algo más sustancial. Cuando él habla del mundo, él habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y dice, esto no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, el cine, el internet, la música, la televisión, hasta la educación y el gobierno y la política y todas las cosas relacionadas con esta vida natural que nos rodea, hermano, pueden ser usadas para bien, para gloria de Dios, para el avance de la sociedad y el bien de del prójimo, pero el mundo siempre está acechando para contaminarlo. Y la contaminación del mundo es cuestión carnal, de los ojos, de los deseos, de la carne, de la vanagloria de la vida. Y eso también debemos de aborrecer. Aborrecer el mal incluye, por supuesto, aborrecer las obras de las tinieblas. Porque Satanás anda como un león rugiente, acechando, buscando a quien devorar. Hermanos, estas son cosas básicas que todos nosotros conocemos, pero son cosas que necesitamos constantemente estar alimentando nuestra conciencia con esa realidad para no olvidar, para no acomodarnos, para alimentar en nosotros ese aspecto del amor de Dios que consiste en aborrecer lo malo. El apóstol Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Tenemos una lucha invisible contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que estamos rodeados, hermanos, de enemigos por todos lados. Y tenemos que tener esta actitud de aborrecer el mal. el mal en nosotros, el mal en el mundo y el mal en los aires, en las potestades de las tinieblas, en las regiones celestes. De modo que, hermano, cada día cuando salimos nosotros a nuestras actividades cotidianas, salimos a una guerra. No es la guerra con el tráfico solamente en la mañana de mayor congestión. Esa es una guerra que la pelea cualquiera, todo mundo la pelea. Pero la guerra que nosotros tenemos es una guerra real por la vida eterna, por la gloria de Dios. Una guerra que Pablo aquí la presenta como la guerra del amor verdadero, del amor sin fingimiento. En nuestra familia, en casa, los matrimonios. Esposo, hombre casado, mujer casada, tú tienes una guerra continua, no es con tu mujer. Cuando tu cólera y tu frustración y tu enojo sea con ella, acuérdate que ella no es tu enemiga. No importa lo que ella te haga. Oh, mujer, cuando te sientas frustrada con tu marido, cuando ese hombre no te dé lo que la seguridad, el amor que necesites, no te provea, cuando te frustre horriblemente y quizás sientas que ha destruido tu vida, él no es tu enemigo. Y esta guerra hay que saber pelearla. De otra manera, vamos a usar la estrategia equivocada y vamos a tener el objetivo equivocado y a pelear la guerra equivocada. Pero tenemos esa guerra continua. Nosotros no somos enemigos de las personas. Somos enemigos del mal, del pecado, del mundo, de nuestro propio pecado, de la injusticia, del abuso. Somos enemigos de todo eso. Pero, hermanos queridos, somos gente de amor. Somos llamados a ser gente que ama. Gente que ama. Pero se dan cuenta ustedes, queridos hermanos, que este es un amor violento. Es un amor verdaderamente comprometido con la verdad. Y nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo. ¿Qué creen ustedes que quiso decir Él cuando dijo en Lucas, por ejemplo, en Lucas capítulo 12, fuego vine a echar en la tierra, y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Y él estaba hablando aquí de la angustia, del sufrimiento y de la tortura a la que iba a ser sometido, no solo por los hombres, hermano, sino por el pecado que él iba a tomar en nuestro lugar. Él venía a luchar contra el pecado. Por eso él dice: ¿pensáis que he venido a poner paz en la tierra? Os digo, no paz, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Y no por los motivos usuales, si eres un verdadero creyente. El apóstol Juan dijo que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, queridos hermanos, el Señor Jesucristo vino a una guerra. A una guerra. Por eso es que nosotros lo encontramos en el libro de Apocalipsis, en capítulo 19, viniendo en un caballo blanco con sus ropas llenas de sangre. Y nosotros somos guerreros juntamente con Él. El llamado es a tener esta actitud de aborrecer el mal. Ahora, ¿cuál es la estrategia del amor que Pablo nos ofrece en este pasaje? Pues la estrategia, verso 9, es seguir el bien. Seguir el bien. Aborreciendo lo malo, siguiendo lo bueno. O como dice en el verso número 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno. O en el verso 21, no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. La estrategia es seguir el bien. Seguir el bien. Pedro, en la primera carta, en su primera carta, capítulo 3, verso 9, dice algo similar. No devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Y la Escritura, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento también son abundantes en esto. Pablo lo repite algo similar en la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, verso 15, dice, mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno, procurad siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Esta es la estrategia, seguir lo bueno. Ahora, interesantemente, queridos hermanos, Pablo, en este pasaje, nos indica algunas cosas que nosotros no debemos de usar, algunas estrategias que no debemos de usar, porque esas son las estrategias que nuestra naturaleza humana, nuestra inclinación natural, nos va a llevar a querer usar. Por ejemplo, en el verso 14, ahora estoy en Romanos, capítulo 12, en el verso 14, Pablo dice, no maldigáis. No maldigáis. Bendecid, no maldigáis. O en el verso 16 dice, no altivos. También dice en el verso 16, no seáis sabios en vuestra propia opinión. O en el verso 17, no paguéis a nadie mal por mal. En el verso 18, no os venguéis a vosotros mismos. Estas son las cosas que no debemos de usar, así es como no debemos pelear la guerra. Maldiciendo, o con arrogancia y altivez, confiando en nuestra sabiduría, nuestra autosuficiencia, o vengándonos. Así no debemos pelear la guerra. Esa no es la estrategia es bien sencilla. Seguir el bien. Ahora, una cosa que tampoco podemos hacer, hermanos, es evadir esta guerra. Eso no se puede. El que la evade, ya la perdió. Por eso es que el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y parte de perder el primer amor es que esta iglesia ya no aborrecía el mal como debía de aborrecerlo. Así que ustedes quieren saber si están perdiendo su primer amor, hermanos. Miran qué tanto aborrecen el mal. No se puede pelear la guerra del amor si uno no aborrece el mal. No se puede evadir esto. Por eso el Señor le dijo a la iglesia de la Odisea, tú no eres frío ni eres caliente, eres tibio. Y por eso te voy a vomitar de mi boca. Ahora, hermano, el aborrecimiento no es un sentimiento tibio, ¿verdad? No es un sentimiento tibio. Es un sentimiento extremo, radical. De esta guerra, hermano, tú no puedes retirarte. No debes retirarte. No debemos retirarnos. No podemos rendirnos. No debemos renunciar. Nadie de nosotros puede tirar la toalla. No podemos ser cobardes. El pastor Don nos leyó ayer un pasaje en el libro de Apocalipsis en donde dice que los cobardes estarán fuera. No podemos permitir que el mal prevalezca en nuestra contra. Padre, tú no puedes permitir que el pecado de tu hijo te haga pecar a ti. O el pecado de tu esposo o de tu esposa te haga pecar contra ella. Tenemos que vencer con el bien el mal. No podemos permitir que el pecado de nadie nos haga pecar. Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Esto es una guerra, hermano, más allá de nuestras fuerzas. Más allá de nuestras fuerzas. Cuando Pablo habla del bien, de hacer el bien, podemos incluir, y obviamente eso es lo que él está haciendo acá, hermano, todas estas cosas que él menciona en el verso 10, del verso 10 en adelante, por ejemplo, cuando dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndoos unos a los otros. Y Pablo sigue hablando de diligencia, todo lo que requiere diligencia, de fervor espiritual, de servir a Dios, de gozarnos en la esperanza, sufrir en la tribulación, ser constantes en la oración. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, estoy en el verso 13, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Todas estas cosas, hermano, están incluidas dentro de lo que es hacer el bien, seguir el bien. Esto es hacer el bien. Y aquí, en esto que acabo de leer, él está hablando principalmente de hacer el bien a los santos, a nuestros hermanos, en nuestra iglesia local. Porque la iglesia local es sumamente importante, hermanos. La iglesia local para un verdadero creyente es supremamente importante porque ha sido establecida por Dios, así Dios lo ha establecido. Y nosotros tenemos que aprender a vivir, a convivir en la iglesia local y en nuestra iglesia vencer el mal con el bien. Porque déjenme decirles, hermanos, y esto se los digo, pero no porque ustedes no lo sepan, que en la iglesia se sufre. Yo escuché a un predicador que nos decía, un pastor que le decía a sus miembros, a las personas cuando llegaban a su congregación, les decía, mire, aquí en esta iglesia le van a meter el cuchillo por la espalda tarde o temprano. Lo van a decepcionar y le va a ir mal. Pero si usted se aguanta, va a encontrar lo más glorioso que ha encontrado en su vida. ¿No ha sido esa la experiencia de algunos de ustedes, hermanos? Han pasado por allí y lo que han visto del otro lado ha sido glorioso. Pero ha habido que pasar por la traición, el dolor, la calumnia, la decepción. Los hermanos a veces de los cuales más esperamos, a los que más amamos, en los que hemos invertido tiempo, amor, esfuerzo, nos quiebran el corazón. Pero tenemos que pelear contra eso, con el bien, con el bien. Esa es la estrategia. Un amor afectuoso, amor respetuoso, generoso, condescendiente, pacificador. El amor, así pelea, hermano. Así pelea. Tolerando, perdonando, haciendo el bien. Teniendo una actitud bondadosa y amorosa. Y hermanos queridos, para usar esta estrategia también se necesita intensidad. Así como para aborrecer el mal, seguir el bien requiere una intensidad profunda. Nadie va a seguir el bien cuando le están haciendo el mal si no lo tiene, si no tiene ese amor, si no está peleando esa batalla. Por eso les digo, hermanos, que esta es una guerra agresiva, que no solamente aborrece lo malo, pero que sigue lo bueno, agresivamente. Señor Jesucristo dijo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Nuestro amor debe ser violento. Cuando te haga mucho daño, hermano, haz mucho bien. Si tienes problemas matrimoniales en este momento y te sientes amargado, amargada contra tu esposa o tu esposo, hazle mucho bien. Ámala. Sírvele. Esa agresividad en hacer el bien, hermano. Pablo dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Hay situaciones, hermano, en las que ya no se puede hacer nada, realmente. Porque por más bien que tú quieras hacer, la otra persona no se deja. O no es el momento de hacerlo. Pero la actitud debe estar allí. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dad lugar a la ira de Dios. Verso 19. Ahora, noten ustedes, hermano, que esto es una cosa muy seria. Está hablando aquí de la ira de Dios. Pero nos está prohibiendo expresar, manifestar, dar lugar a nuestra ira. Pero está diciendo que esto no se va a quedar sin venganza. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ascuas de fuego sobre el enemigo. Eso es guerra, hermano. Una explicación muy gráfica y muy buena, me parece a mí, acerca de esta estrategia de guerra, de las ascuas de fuego contra nuestros enemigos, la da J. Adams en un pequeño librito que se titula precisamente Cómo vencer el mal. Escuchen lo que dice Jay Adams acerca de esto, y creo que esto es suficiente para entender este concepto. Dice, recuerda que Pablo tiene la guerra en mente. En sus días no habían lanzadores de llamas automáticos, pero ellos sabían que el fuego era un arma efectiva. Si puedes poner ascuas, y las ascuas son brasas sin humo que no se detectan. Las ascuas son brasas sin humo. Si puedes poner ascuas en la cabeza de tus enemigos, te vas a deshacer de ellos eficazmente. Los someterás y los vencerás. Imagina que tienes tus tropas arriba, esperando órdenes para cuando pase el enemigo por abajo. Secretamente has calentado grandes cantidades de carbones, y cuando tus enemigos pasan debajo de ti, mientras ellos pasan, acumulas carbones. Y cuando ellos pasan debajo de ti, sin que lo sospechen, tú ordenas a tus tropas que arrojen los carbones encendidos sobre sus cabezas. Los tienes. Los has vencido. No podrán escapar. Los paraste en seco. Esta es la imagen. Esta es la explicación de Jay Adams. Agresividad en hacer el bien. Las ascuas de fuego en este caso, hermano, no son para destruir a nuestro prójimo. Las ascuas de fuego en este caso son bondades, amor, paciencia, gracia, perdón, tolerancia. Para que ellos se arrepientan, para que se quebranten. Si no se quebrantan, si no se arrepienten, el Señor dice, yo pagaré. Spurgeon contaba de un hombre que era su enemigo y un día lo fue a confrontar y le dijo que él iba a publicar todos los pecados de él y todas las deficiencias de su ministerio y de su persona, las iba a publicar para que todo el mundo las conociera. Y Spurgeon cuenta que él sintió de repente deseo de combatir eso, pero el Señor lo redarguyó. Y en lugar de eso le dijo, mi hermano, si tú quieres hacer eso, si tú quieres publicar eso, yo te pago la impresión de esos folletos. Porque yo no quisiera que gastaras tu dinero en eso. Y el hombre se arrepintió. Primero por causa de orgullo. Le dijo, yo no quiero que tú uses tu dinero conmigo. Y luego se dio cuenta, hermano, que estaba haciendo daño. La palabra blanda calma la ira. No seas vencido con lo malo, sino vence con el bien, el mal. Y por último, hermanos, y brevemente, después de hablar de la actitud del amor en esta guerra contra el mal, la actitud de aborrecimiento contra el mal, después de hablar de la estrategia, el apóstol San Pablo termina diciendo en el verso número 21 que el objetivo es vencer. El objetivo es la victoria. O sea que nosotros tenemos que ser persistentes. No podemos darnos por vencidos. Esta es una guerra que no se acaba, hermanos. Hasta que venzamos. Una guerra sin tregua, absolutamente sin tregua. Ahora, esta victoria es imposible para nosotros alcanzarla. Esto se habla muy fácil, hermanos queridos. Yo lo estoy hablando acá y la presencia de Dios está con nosotros y nosotros nos deleitamos en estas verdades y sabemos, hermano, que son verdades firmes de la palabra de Dios. El asunto es cuando vamos allá afuera, al mundo, a la calle, cuando tenemos que enfrentar la realidad de esto. Está más allá de nuestras fuerzas. Más allá de nuestras fuerzas. Nadie es suficiente para esto. Pero tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Es decir, Pablo estaba profundamente consciente de su impotencia, de su pecaminosidad, de la realidad de su impotencia y de que esta guerra estaba más allá de sus fuerzas. Dice, veo una ley en mis miembros. Aunque con mi mente sirvo y me deleito en la ley de Dios, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese es el clamor de todo verdadero creyente, ¿no es cierto, hermano? ¿Quién nos va a librar? ¿Cómo vamos a poder nosotros pelear esta batalla con esta actitud de aborrecer el mal, con esta estrategia de seguir el bien, con este objetivo de vencer el mal? ¿Cómo? No tenemos la fuerza. No la tenemos. Somos miserables ante esa realidad y tenemos que hacer eco de las palabras de Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero Pablo lo pudo hacer, hermano, por lo que él dice en el verso 25: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Uno contempla a Juan en el libro de Apocalipsis capítulo 5 y es un pasaje desconcertante, hermano, porque Juan era el que se recostaba en el pecho del Señor. Juan fue el único que quedó de los 12 apóstoles cuando todos los demás lo abandonaron. Juan era un hombre que conocía profundamente al Señor, escribió epístolas del Nuevo Testamento inspirado por el Espíritu Santo, y cuando está allí, hermano, frente a aquel al que está sentado en el trono con aquel rollo, con aquel libro que nadie podía abrir, que contenía el destino de la humanidad, los decretos, los secretos de Dios, vio que nadie lo podía abrir. Juan se puso a llorar amargamente, se le olvidó que había uno que había vencido. ¿No es eso lo que nos pasa a nosotros, hermano? Que cuando nos encontramos frente a la presión, cuando nos encontramos en medio de la tensión, de la tentación, del pecado, del conflicto, del problema y del dolor, se nos olvida. Y muchas veces lloramos amargamente, desesperadamente. Y un anciano se le acercó a Juan y le dice: no llores, Juan, porque el león de la tribu de Judá, él ha vencido. Él ha vencido. Y este Juan era el mismo que había dicho en una de las cartas que él escribió: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Pero se le olvidó. Hermanos, antes que salgamos de aquí esta noche, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia para que nosotros, aun cuando se nos olvide, tengamos quien nos lo recuerde. Porque esto se nos va a olvidar, hermano. Este mensaje te puede parecer muy reconfortante, muy alentador, muy iluminador e instructivo, pero se te va a olvidar. A mí también se me va a olvidar. En el momento del dolor. Pero tenemos el Espíritu de Dios, hermano. Y el Señor Jesucristo dijo: Él os recordará todas las cosas que yo os he dicho. No estamos solos, hermanos, en esta guerra. Es una guerra que no peleamos con nuestras propias fuerzas. Pablo dice: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Así comienza Pablo Romanos 8. Y ustedes saben cómo termina Pablo Romanos 8, ¿verdad? Estoy seguro. Pablo lo termina con seguridad. Romanos 7 lo termina con angustia, con desesperación. En Romanos 8 lo termina con seguridad. Y esas dos realidades, hermano, siempre son paralelas en nuestra vida. La de la angustia y la impotencia, y la seguridad que nos brinda la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esta batalla se gana por fe en Él. En Él. Por Él. Así que Tenemos una guerra. Y nosotros no podemos tomar una actitud pasiva frente a esta realidad. Si el Señor Jesucristo vino a pelear, a destruir las obras del maligno y a anular su poder, vino a despojar los poderes y las autoridades y a hacerlas un espectáculo público, como dice Pablo en Colosenses, hermano. Y cuando nosotros vemos a la cruz, no vemos nada pasivo en la cruz. Lo que vemos ahí es al Señor peleando contra el pecado, sacrificándose por los pecados, para librar a su pueblo de las cadenas del pecado y del diablo. Entonces, hermanos, ¿cómo podremos nosotros pretender pelear esta batalla de una manera pasiva? No se puede, no se debe. No podemos permitir que el mal prevalezca sobre nosotros. Porque la Biblia habla de un derrocamiento violento del enemigo, no pasivo. El Señor comenzó, garantizó, hermano, su destrucción. Y Él dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Nuestro llamado es a no ceder territorio. La posición del cristiano, hermano, es y debe ser una posición agresiva y violenta. Hermano, no te imagines que los hermanos en la iglesia siempre van a actuar de una manera amorosa, sabia, prudente, piadosa, tolerante y paciente. Porque a veces los hermanos van a actuar de una manera indigna, necia, pecaminosa, intolerante e impaciente. ¿Y qué vas a hacer cuando eso suceda? Los pastores tenemos que lidiar con eso constantemente. ¿Qué hacemos nosotros con todas esas almas que el Señor pone bajo nuestra responsabilidad? Y que tenemos que lidiar con sus pecados a la vez que estamos lidiando con nuestros propios pecados. Tenemos que vencer con el bien y el mal. ¿Sabes tú cómo vas a responder, hermano, la próxima vez que alguien peque contra ti? ¿Qué vas a hacer la próxima vez que alguien peque contra ti? Que alguien te ofenda. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer la próxima vez que venga el pecado, la tentación? ¿Qué vamos a hacer, hermano? Por lo menos el Señor hoy nos ha recordado que nuestro amor por Él, nuestro amor por nuestros hermanos, nuestro amor por su verdad no debe ser hipócrita. Y que por esa razón debemos de aborrecer el mal. Y tenemos que tener preparado el arsenal. Tenemos que tener limpias y cargadas nuestras armas, hermano. Tenemos que practicar cómo vamos a usarlas, cómo vamos a pelear con ellas. Si no es así, lo más probable es que cuando te comience a disparar el pecado, cuando te comiencen a ofender, cuando comience el problema, tú vas a echar mano del arma más familiar que tienes, que son las armas de tu carne. Tu disposición natural va a salir, van a salir esas palabras vulgares, esa actitud pecaminosa, soberbia, altiva, suficiente, violenta. Y serás vencido por el mal. Ese pecado que te ataca te va a vencer. En lugar de que tú lo venzas con el bien, el mal te va a hacer que hagas más mal. Hay ciertos síntomas, hermano, que denotan la fatiga. Porque uno se cansa de estar peleando esta batalla, ¿verdad? Pueden haber momentos en que uno dice, no, esto no va a cambiar. Yo no puedo vivir más con esto, más tiempo. Y tu corazón se comienza a llenar de amargura. Y renuncias al privilegio y el llamado que Dios te ha hecho. Porque es un llamado de batalla, de guerra. Va a hacer que te canses, hermano. Y que uno de ya no quiera resolver los conflictos bíblicamente. ya no quiera actuar bíblicamente, se enoje pecaminosamente o se llene de ansiedad o depresión. Esos ataques de depresión y de ansiedad que muchos creyentes sufren es porque no están lidiando con el pecado, con el mal, de una manera bíblicamente amorosa o amorosamente bíblica. Los sentimientos heridos muchas veces, hermano, impiden que cumplamos nuestras responsabilidades como esposos o como padres o como miembros de la iglesia, tan lastimados que ya no queremos ir a la iglesia, tan lastimados que ya no queremos hablar con nuestra mujer, que ya no queremos comunicarnos con nuestros hijos. Y el próximo paso es recurrir a la venganza, o al chisme, o al aislamiento, o a la calumnia, a las quejas. Mucha gente se pone berrinchuda, hermano, de mal humor. Comienzan a amenazar, a ser altercados, y a usar lenguaje abusivo, o a provocar divisiones, porque se cansaron de esta guerra. Si tienes alguno de estos síntomas, es casi seguro que estás perdiendo la batalla. Estás permitiendo que el mal te venza. Has respondido al pecado con pecado. Y eso es una violación de lo que Pablo le está diciendo aquí. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Déjeme terminar hablándole a aquellos que no saben nada de esta guerra, que no conocen al Señor Jesucristo, nunca se han arrepentido de sus pecados, y siempre están peleando sus guerras, pero las están peleando a la mala, por lo malo, para ganar. Si algo bueno conocen, es solo lo que les hace bien a ellos, pero no lo que le da gloria a Dios, ni lo que le hace bien al prójimo. Lo que tú necesitas es conocer al único que ha vencido el mal y que puede vencer el mal en tu corazón y puede sacarte del mal, puede sacarte de la derrota en la cual el pecado te ha hundido, que es el Señor Jesucristo. Y para conocerlo, tienes que reconocer tu pecado, tu mal, tu condición, arrepentirte de tu pecado, pedirle misericordia, decirle: Dios mío, yo no quiero ser vencido por el pecado. Porque el pecado va a destruir tu hogar, va a destruir tu alma, tu vida, tu moralidad, tus finanzas. Va a destruir tus hijos, tu salud. Lo más terrible es que te va a destruir eternamente. Y cuando llegues delante de Dios, no tendrás nada que decirle al juez del universo y serás condenado eternamente. Solo hay un vencedor, que es nuestro Señor Jesucristo. Padres, luchemos por nuestros hijos con el bien, enseñémosles el bien. Niños, ustedes pueden entender el bien. La Biblia dice que los muchachos son conocidos por sus obras. Lo que papi y mami te enseñan, lo que tus padres te enseñan, joven, si ellos son verdaderos creyentes, es para que tú puedas vencer el mal. Vivimos en un mundo de gran corrupción. Muchas veces una corrupción que nosotros no podemos percibir, pero allí está. Y solo puede ser vencida por el bien. Y para eso, Dios le ha dado a los niños y a los jóvenes padres que los guíen en esta lucha contra el mal. Oremos al Señor. Señor y Padre, gracias te damos, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de ti, que eres el Padre de las luces. Queremos ese bien, queremos esas dádivas perfectas, Señor. Queremos vivir por ello, queremos luchar por ello, queremos vencer con ese bien el mal. Ten compasión de nosotros. No permitas que olvidemos, Señor, como Juan lo olvidó. Recuérdanos en el momento de la crisis, en el momento del conflicto, de la tentación, para vencer con el bien y el mal. En el nombre de Jesús. Amén.